Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de martes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos en el 101.0 y en el 104.6 la actualidad del deporte en forma de titulares, y luego ya hasta las 4 de la tarde en este último día, en el de COPE más Vitoria, tendremos nuestra tertulia, la de fútbol, en corto y al pie. Gracias por escucháis estas nuestras dos sintonías, la página web, el podcast, la aplicación del móvil y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica, Roberto Arrillagos habla detrás del micrófono azul que reza COPE en este martes 26 de noviembre del 2024, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Corren buenos tiempos para los banquillos del Deportivo Alavés. Hace dos semanas era sustituido José Manuel Aira por Molo Casas en el filial, en el B. Y esta mañana se ha conocido que Germán Beltrán, técnico turolense que dirigió la pasada campaña, al Guernica en segunda ref, será el sustituto de Israel Martínez en el C. Desde luego, Luis García Plaza, diciendo la pasada jornada que se la jugaba frente al Leganés este próximo sábado en Mendizorroza, parece que está viendo las barbas del vecino remojar.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Está claro que tiene argumentos para seguir en el Deportivo Alavés Luis García Plaza. Claro que sí, porque aparte del ascenso y la permanencia, son ya 107 partidos los que ha dirigido al Deportivo Alavés y se sitúa ya como cuarto en el histórico de entrenadores del Alavés. Solo Echezarreta, Chuchi Aranguren y Mané están ahora mismo por encima, ¿no?, del técnico madrileño del Deportivo Alavés, que de cumplir su contrato, que terminaría en el 2026, es muy probable que entre dentro del triunvirato de los grandes entrenadores albiazules.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Así que semana importantísima para el conjunto albiazul, que ya prepara el encuentro frente al Leganés del próximo sábado a las 4:15 en Mendizorroza. Ya vueltas con la defensa, Manu Sánchez no va a poder estar en ese encuentro debido a la acumulación de amonestaciones. Vio la quinta amarilla el pasado fin de semana en el Metropolitano. Diarra parece el sustituto seguro, o al menos el que está en su puesto, pero podría variar la defensa del Deportivo Alavés, que será inédita por primera vez con la ausencia de Manu Sánchez. Tenay y Yapkar seguros. Ahora bien, podría repetir Mourinho, entrar Pica o quizá Setlar también en la alineación.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Y Gamar Baldwin pues ya está en Vitoria para entrenar ya como ciudadano georgiano. Ya lo era de Georgia USA, pero ahora también es de Georgia Eurasia. Así que enhorabuena. Desde luego no lo ha llevado mal, pero tampoco bien el hecho de ser descartado cada fin de semana.
Yeah, you know, it's hard, but it's part of the process.
Fue duro y difícil ser el descarte, que lo sabía desde el principio que iba a ocurrir, que solo tiene que seguir trabajando y estar preparado para apoyar a sus compañeros ahora que ya puede jugar con ellos.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Yeah, it's not easy, but you know.
Baldwin también decía que, bueno, pues es dura la situación que por la que está atravesando ahora mismo el equipo, pero que un equipo de baloncesto tiene que seguir creciendo juntos, confiar en el trabajo colectivo y apoyarse mutuamente.
Go out there, compete.
Su primer partido como comunitario, aunque no su debut, será frente a Valencia el próximo domingo en Zurbano, pero antes también viajará con el equipo para jugar el jueves en el Zalgirio Arena, en un partido difícil, complicado, frente al Zalgiris de Andrea Trincheri. La programación sigue en COPE. En COPE más Vitoria,
en corto y al pie,
probablemente la mejor tertulia
de la radio.
Escuchas
corto y al pie.
COPE más Vitoria. Es martes, hablamos de fútbol, tenemos otra derrota, otra polémica y encima, bueno, pues Luis García Plaza, que ha echado un poquito más de picante al encuentro que vamos a tener el sábado a las 4:15 frente al Leganés. Sí. A ver qué pasa y a ver qué ocurre en esta semana, que de momento empieza tranquila y que bueno, pues bueno, tranquila no lo sé, porque los banquillos del Deportivo Alavés, como decíamos ahora en titulares, están ahora todos, pues bueno, los del B y los del C ya han tenido que ser sustituidos, y Luis García Plaza hablaba el pasado fin de semana de que se jugaba el puesto. Veremos veremos también si la queja y el comunicado del Deportivo Alavés tiene algún tipo de efectividad en el colectivo arbitral. Bueno, vamos a hablarle todo de ello. Alberto Lasaga, ¿qué tal? Muy buenas. Alfredo Vázquez, Arratsalde-on.
Arratsalde-on.
Valdés, bienvenido. Bueno, vamos a empezar por la polémica, por los penaltis, lo que le cae siempre al Deportivo Alavés, ¿no? Y el comunicado, ¿no? Del club, ¿no? Esto es una cosa que Alfredo ha pedido antes.
Sí, antes.
de que sea el Alavés el equipo que más penaltis le han pitado. Joder, el otro día leí la estadística, 63 en primera, en esta última etapa de primera con el impasse de...
Es abrumador.
Y 6 de 14 jornadas.
No tenemos tanta memoria de los penaltis en contra porque hemos tenido un portero, Fernando Pacheco, que paraba, ¿cómo era? Uno de cada... Igual me cuelo, pero no sé si era uno de cada cuatro. A ver, igual me pasa un poco, pero tampoco me pasaba en mucho, ¿eh? O sea, es que era brutal.
25% es mucho.
No, me habré pasado. No sé por qué he dicho uno de... Bueno,
uno de 5 es un 20.
Bueno, pero paraba muchos penaltis. Entonces, claro, eso de alguna manera disimulaba el número de... De penaltis que vamos a... Oye, si me permites un breve paréntesis, voy a mandar un... Hablé el sábado con él, pero voy a mandar un recuerdo y un abrazo muy grande, pues para... Joder, yo creo que no me paso si digo que es... Bueno, pues es una leyenda del alavesismo. Lo que pasa que es leyenda del alavesismo en un momento de nuestra historia en la que, bueno, pues el Alavés era un poquito más de público reducido de lo que es ahora, ¿no? Hablo de Esteban Feijóo, que ha tenido recientemente un problema de salud, del que está felizmente recuperado. Me llegó a través de dos compañeros suyos, de Pachi Pérez de Mendiola y de Alberto Biota. Hablé con él el sábado, está bien, y bueno, pues aprovecho para mandarle un abrazo a través de las ondas. Yo no he conocido mejor lanzador de faltas que Esteban Feijóo en este equipo,
¿Mejor que Joan Jordán? Le mira Alfredo, digo Alberto.
Así se cae para atrás, Alberto.
Ni Joan Jordán. No he conocido mejor lanzador de faltas que Esteban Feijóo en unos cuantos años de trayectoria alavesista, así que Esteban, besar cada andiva.
Bueno, pues eso, pues un abrazo desde luego. Venga, Alberto, el penalti. O sea, ¿se puede pitar a pesar de...? O sea, joder, yo entiendo que la mano está ahí y que la mano está despegada del cuerpo. Pero, por la espalda... Es que...
Yo creo que eso es lo menos importante, aunque es lo que más importancia se le da.
Vale.
¿Por qué te digo eso?
Porque
creo que lo más importante son los arbitrajes civilinos que va teniendo en Alavés en estos 14 partidos de liga. Es más importante.
No solo tiene la punta del iceberg, sino que tiene todo.
Es más importante que se pite una falta y te saquen una tarjeta y la misma falta al equipo contrario, no le saquen tarjeta. Ya. Es más importante eso que todo es importante, ¿no?
Ya, todo suma.
Pero la verdad es que, no sé, parece que estamos muchos equipos en el norte y yo me alegré que yo sé que Querejeta o el Alavés hiciese público pues esa carta, aunque fuese muy muy suave, pero a los medios, a la gente, porque yo sé que ellos lógicamente defienden el negocio y se habían quejado ya con antelación y están encima de eso, pero claro, la gente pues no lo sabemos. Entonces al ver esa carta yo me alegré porque por lo menos la gente que está preocupada por los arbitrajes que tiene a la vez, y la verdad no solo con el entrenador también ya tiene un discurso, y es lo que vamos a ahora hablaremos. Llevamos en la jornada 14 y todavía no se ha hecho con el mando del equipo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues que lo del otro día con el árbitro pues nos dio esa en un partido que en teoría hemos jugado dos partidos fuera de casa, que son el Villarreal y el Atlético Madrid.
Esto es.
Y los dos hemos competido. Los dos partidos hemos competido.
¿Y eso te da tranquilidad?
Eso me da tranquilidad porque él, pues el hombre, pues va cogiendo los mandos del equipo poco a poco, pero todavía no los ha terminado de ajustar. Él a la vez tenía un verdadero problema de equilibrio en el equipo y ha conseguido centrar el centrocampo con los que le han sacado las castañas de fuego de otros años. Ya el centrocampo da equilibrio porque el equilibrio lo dan no solamente el centrocampo, también los centrales, pero para que den los centrales una seguridad necesita que el equipo esté equilibrado. Ahora, nuestro lado más deficitario es la banda izquierda, que es el que juega todos los días. Entonces, yo me alegro por una cosa, que por lo menos esta semana no va a haber lateral izquierdo, y entonces seguro que va a aparecer un lateral izquierdo. Y estoy seguro que, aunque no tenga, va a ser mejor que el que ha puesto hasta ahora. Entonces, y no quiero decir que sea mal jugador, quiero decir que para este Alavés no está funcionando.
En la previa yo le pregunté por la banda izquierda,
sí,
a Luis García Plaza,
Bueno,
y pues me hizo una radiografía
sí.
completa de la banda izquierda.
Sí.
Además, me preguntó por abajo o por arriba, digo,
sí,
por las dos,
no, estoy hablando,
por arriba tampoco tiene uno
estoy
fijo.
Hablando en defensa, eso es, y eso te iba a decir, y en ataque sigue pasando lo mismo. ¿Cuál es la...? Es que todos los equipos
Carlos,
lo saben.
Ahora es Carlos, el que salió, el último.
No, pero los... Sí, Carlos Martín. Pero ha jugado Tomás Conetti.
Ha jugado todo el mundo.
Hasta Stoico, que normalmente es el que en teoría mejor se podía moldar la banda izquierda como interior, porque ahí va a jugar siempre de interior, y este no. Cabezón, de segundo delantero. Pues bueno, que haga lo que quiera. Pero la verdad es que el centro campo ha solucionado el equilibrio en dos partidos que en teoría te dicen a principio de temporada que vas a jugar a Villarreal y vas a jugar con el Atlético de Madrid y dices, bueno, pues ahí no voy a sumar puntos.
Y no se han sumado.
Bueno,
no
aunque, sumado. Sea, aunque pueda haber sorpresas. En este caso no hubo. Pero es que encima, con el Atlético de Madrid, se está jugando bien, el Atlético de Madrid se jugó bien. Y el árbitro pues dijo, pues ha sido mano y tal, el VAR estaba por ahí,
es que
perdido,
es eso.
Y tal.
Pues, esa consulta. Héctor, precisamente vimos en el partido, ¿no? Bueno, claro, ustedes, aquí acabamos a las 4 de la tarde y luego, bueno, pues repasamos todo lo que hemos dicho con un cafecito. Y a veces hablamos también, la tertulia se alarga, ¿verdad? La prórroga, ¿no? Y hablábamos, ¿no?, de la posibilidad de apuntalar la defensa, ¿no?, con uno de los mediocentros que bajase. Lo vimos con Blanco, ¿no? Y
sí, lo vimos
muchas veces que Blanco, en vez de cambiar el sistema, sigue el mismo, pero Blanco se incrusta atrás, ¿no? Y...
Sí, se nota que García Plaza ha descubierto por lo menos parte del problema, ¿no? Ya se vio una mejora en el partido contra el Villarreal y se vio más claro todavía contra el Atlético de Madrid con Blanco metiéndose entre los centrales, que lo hablábamos precisamente en ese café que comentas,
sí.
Si no era Benavidez era Blanco, eran los dos jugadores que nosotros creíamos que estaban más capacitados
para poder hacer
ese trabajo de
central en un momento
defensivo.
Dado o exacto. Salir a un corte,
que,
¿no?
Que yo, los pivotes defensivos que he visto durante toda mi vida, una de las cosas que hacen es esa precisamente, es meterse entre centrales porque así el central del lado que corresponda se abre y cubres la subida de los laterales, que eso, vamos, es tan viejo como el fútbol. Entonces, García Plaza, a mí me da cierta esperanza que le veo al equipo más centrado, le veo más sabiendo a lo que juega. Veo a los jugadores del centro del campo, como decía Alberto, les veo pues ocupando mejor los espacios, jugando mejor, jugando con más tranquilidad. Guevara creo que ha mejorado también un poquito.
Es que ha crecido mucho Guevara.
Claro. Entonces, todo se va notando. Y por eso, precisamente, me da mucha pena que García Plaza se vea en esta situación de que su cuerpo está... O sea, su puesto, perdón, está temblando.
Y su cuerpo también.
Y su cuerpo también, como vimos en el postpartido de Dazón, que se le veía temblar, ¿no?
Sí.
Pero sí que creo que ahora mismo el equipo está más parecido a como lo hemos visto temporadas anteriores.
Alfredo, ¿a ti qué te pareció el partido? Y te doy ahí también el inicio de esas declaraciones de Luis García Plaza a la tele, que luego matizó en la rueda de prensa diciendo que es una forma de hablar, aunque formas de hablar hay muchas, y se elige una.
Bueno, con respecto al partido y como, bueno, estamos centrando un poco el análisis del encuentro en el comportamiento del equipo a través de lo que el entrenador plantea, ¿no? Bueno, yo lo que vi el otro día fue, desde luego, un equipo muy bien, el nuestro, muy bien posicionado en el campo. Y además de bien posicionado en lo defensivo, porque sí que es verdad que luego podemos decir que nos faltó algo de filo, o bastante filo arriba, pero claro, cuando uno va a un campo como este, a enfrentarse a un rival superior, y bueno, pues en principio bastante tienes con soportar todas esas acometidas que te van llegando, ¿no? Se volvió a dar la sensación de bloque sólido que había sido el común denominador del Alavés en los últimos años, y en concreto desde la llegada de Luis García Plaza, y luego observé una variación de tipo táctico muy interesante, que yo creo que fue importante de cara a que el partido, bueno, fuera respondiendo a lo que íbamos buscando, que era sobre todo, pues bueno, a partir de ponernos por delante en el minuto 7, aguantar ese marcador y no recibir demasiadas oportunidades en contra, porque tampoco tuvimos, hombre, sí, el Atlético tuvo ocasiones, pero tampoco fue, sí, pero es que es lo normal, ¿no?
Claro.
Pero tampoco sufrimos un aluvión de ocasiones, ni vimos un montonazo de paradas de Sivera.
Estuvimos sobrepasados.
No. Y es más, el equipo fue a más, porque sí que tuvimos el momento de mayor exigencia defensiva, pues en los momentos seguidos a marcar nuestro gol, y sobre todo en la fase final del primer tiempo y el arranque del segundo, pero cuando llega esta enésima broma de mal gusto de este penalti que nos pitaron, en ese momento yo creo que era cuando más controlado teníamos el partido.
Sí, sí, sí.
Y la sensación de que nos podíamos traer algo, de acuerdo que tienes enfrente un equipazo que en cualquier momento te puede hacer cualquier ocasión y cualquier gol, porque tienen calidad sobrada para hacerlo, y más cuando están jugando en su casa, pero la sensación era que nos podíamos traer algo. Y creo que fue importante en este muy buen rendimiento defensivo del equipo esa variante táctica que implementó el míster, que quizás no tenga demasiado misterio, pero que bueno, que hay que plantearlo y hay que ejecutarlo bien, que fue esa posición de los dos hombres de banda, Carlos, los dos Carlos, ¿no?, Vicente y Martín, acoplándose a prácticamente el puesto de lateral cuando recibían ataques por su lado, ¿no?, desplazando al lateral de su banda, en el caso de Carlos Vicente Tenaglia, en el caso de Carlos Martín, Manu Sánchez, a la posición, pues prácticamente, o sin prácticamente, de tercer central. El propio...
Seis.
Sí, sí. Correcto. Lo que pasa es que el acople se solía hacer por el lado por donde recibíamos el ataque. El ataque, ¿no? De tal manera que se creaba esa basculación que... Claro, eso, para verlo bien, tienes que estar en el campo y desde una posición donde tú veas el movimiento completo. Eso, claro, a través de la pantalla no se puede observar. Pero sí se intuye que fue así, y el propio míster en el postpartido dijo que bueno, que habían estudiado el plantarse en el campo de una forma o de otra en función de cómo fuera el partido,
y si vamos ganando, y si vamos... En las ayudas.
Eso es. Entonces, bueno, la posición del 5 argentino, que vamos a decirlo porque no, el otro día nos comentaba Gaisca Toquero cuando estuvo con nosotros en la tertulia, ¿verdad? Entonces, bueno, joder, yo ahí veo un buen trabajo táctico desarrollado por el míster, que es quien lo tiene que desarrollar.
Y con efectividad.
Y efectivamente, pues de manera efectiva, ¿no? Lo que pasa que, bueno, el problema de todo esto es que al final se te puede caer el jarro en cualquier momento y una vez más, no ya por deméritos nuestros, sino de manera provocada o inducida, ¿no?
Bueno, y entonces, ¿qué? Voy a la pregunta. ¿Se la juega Luis García Plaza? ¿Creéis que se la juega Luis García Plaza como él afirmó? ¿O es simplemente, o es una cuestión que puede estar latente, porque ya estaba con el Mallorca la cosa latente, ¿no? Pero puede estar latente y es una táctica del entrenador para decir, bueno, que caiga sobre mí toda la atención de la semana y no hablemos de los 3 de 24.
Yo no tengo ninguna duda de que se la juega.
Vale. Ya está. Ahí ha quedado claro.
O sea, es que creo que se la jugó también el día del Mallorca.
Sí.
Y libró.
O sea, que está de prórroga.
Y era muy... A ver, era muy difícil. Yo además lo he venido comentando durante la semana con gente cercana a mí, que salvo que el otro día hubiéramos venido del Metropolitano con la cara pintada, con una goleada escandalosa, yo creo que por perder en ese campo no te van a cesar. Pero una vez más, a ver, el míster ya sabemos que habla borbotones. No siempre, a ver, iba a decir no siempre piensa en lo que dice, sí piensa en lo que dice, pero igual no siempre elige el momento apropiado, luego se da cuenta a posteriori, ¿no? Y viene esa matización, esto es una manera de hablar, pero bueno, yo creo que si lo dice es porque, bueno, pues porque es algo que es...
Y porque
es
en así. Ese momento las emociones, yo le veo sobrepasado emocionalmente y por eso hace tantos gestos y ya, es cuando dice que se la juega y luego en rueda de prensa, pues no sé si alguien le daría un toque o él mismamente que respiró y vio que no podía...
Una tila más
eso,
que un café tila, igual, mejor, ¿no?
Sí. Entonces yo creo que más bien viene por ahí, en rueda de prensa bajó un poco... Esa efusividad con la que dijo que se jugaba el puesto, pero vamos, yo creo que si lo dijo es porque tiene noticias sobre ello.
Si es que el principal problema que tiene el entrenador es que este año llevamos la jornada 14 y todavía no ha cogido los mandos del equipo. Porque es que salen los buenistas, que yo los entiendo, dicen, es que llevamos un punto más que el año pasado. Pero claro, es que este año no es igual que el año pasado. Este año el Valladolid tiene 9 puntos, pero el Español tiene 10 con un partido menos. Y el Valencia tiene 10 con 2 partidos menos.
Claro.
Y luego ya estamos, el Alavés y Las Palmas con 14. Entonces, ¿qué pasa? Que este año no es lo mismo que el año pasado, que nos podíamos permitir el lujo pues de perder con el Rayo y con el Getafe.
Es que había un equipo ya desahuciado.
Claro, ese, claro. Entonces este año hay mayor, hay mayor competitividad. Y el problema principal que yo veo es eso, que el entrenador todavía, según mi opinión, pues no ha conseguido tapar la banda izquierda. Los que saben dicen que es porque no tiene más. Yo creo que hay más en cualquier sitio. Igual que salió Pica, ya desaparecido, hizo un buenos partidos, puede salir no sé qué jugador de la plantilla, porque antes no existía Pica casi.
Del filial, porque Diarra no entra tu...
Bueno, sí, ¿por qué, ¿por qué no puede ser Diarra?
Oh, yo creo que sí. Bueno, creo que va a ser,
claro,
de hecho.
Pero si es que peor de lo que hemos mandado en la banda izquierda, no podemos hacerlo. Es que peor no podemos hacerlo. Luego discutiremos si puede ser más o menos.
Vale.
Y yo el problema, para acabar, que veo es ese. Si tú pierdes con el Rayo Vallecano, si tú pierdes con el Getafe, si tú pierdes con el Valladolid... Pues entonces, y el equipo y la categoría está muy igualada, pues bueno, puedes decir, no, es que he perdido por el árbitro. Vale, un partido. Dos partidos, he seguido perdiendo por el árbitro. Tres partidos. Es que he seguido perdiendo esos partidos que son importantes, que a la vez consiga esto. Y es que encima en esos partidos no ha habido una competitividad tal. Ha habido partidos que a la vez el centro campo ha sido demasiado libertino. Tan libertino que nos ha metido goles. Entonces, bueno, el hombre le ha costado, ya va centrado. ¿Eso quiere decir que los demás jugadores que se han fichado no pueden jugar? Pues claro que pueden jugar, pero tendrá que igual que buscar un sistema adecuado para ellos. Esta semana hablamos con el Atlético de Madrid, pues prácticamente ha jugado un 4-5-1, pero Carlos Vicente era el que bajaba sobre todo a tapar eso, y Carlos Martín cerraba un poco al centro campo. Pero Carlos Vicente era el que jugó de lateral en muchos momentos. Y cuando salía, ¿qué hay un cambio? Hay un cambio que es importante y que se ha hablado poco. Pero que uno de Madrid, en la entrevista que le hizo después del partido, le preguntó, oiga, ha sacado a Diarra. Dice, no, pero es que es lo mismo, que Carlos Vicente estaba contigo y también sigo jugando con Cinto. Yo entiendo que Uribe se pueda cansar y que se canse. Yo entiendo que Manu Sánchez no se pueda cambiar porque no tiene más. Bueno, hasta esta semana va a jugar de lateral izquierdo. Pero, no.
¿Qué más quieres?
O que Carlos Martín y tal.
Ahora quieres que te cambie la banda izquierda.
Hombre, quiero que asegure más la banda izquierda porque el equipo va bien. Es que compite. Es que estoy seguro. Entonces, el día del Leganés, sobre todo con la afición que tenemos en Vitoria, se lo tenemos que hacer pasar muy mal al Leganés. El equipo lo va a dar todo, el que salga.
Leganés juega muy bien al fútbol también, ¿eh?
Sí.
No nos pensemos que...
Sí. Ahora, que tuviste el partido,
sí,
¿no?
Sí. Que el Leganés juega bien al fútbol, pero lleva 13 goles a favor, el Leganés 15, y 19 en contra. Y lo que sí es cierto es que el Leganés le cuesta, es decir... le cuestan que le metan más goles. Es decir, es un equipo muy rocoso. De cara a puerta, pues anda más flojo, ¿eh? Bueno, aunque después de ver los resultados de la vez, pero también ha jugado con el Barcelona, con el Atlético de Madrid, con el Real Madrid, es decir, que ya prácticamente hemos pasado la primera vuelta los equipos
eso
más
dijo,
complicados.
Eso dijo
entonces, bueno, yo lo que espero que el día de Leganés que
Real
hagamos
Atlético,
buen partido y sobre todo que el Alavés compita, Roberto. Es que el Alavés, cuando lo hemos criticado, ha sido cuando lo hemos visto en el campo y hemos dicho, este Alavés no...
No, pero
si a la vez compite y hay mala suerte, lo que sea, yo estoy seguro que seguirá. Pero yo estoy convencido que la vez más mala suerte de la que ha tenido con los arbitrajes no puede tener. Yo creo que ya eso se ha debido acabar ya.
Bueno, a ver si lo tienen en cuenta eso, que eso es otra cosa.
Sí, a ver, el tema de la mala suerte es cierto y estamos todos de acuerdo que el Alavés ha sido perjudicado, pero tampoco creo que esté en el puesto de la tabla que está. Por culpa de los árbitros. El Alavés no ha jugado bien, no ha convencido,
claro.
Ha habido muchos jugadores fuera de forma, ha habido jugadores que han llegado nuevos que no han cumplido, y todo eso es lo que ha conseguido que el equipo esté con las dudas que está, por lo menos hasta hace 10 días, y que García Plaza esté en la cuerda floja. Adelantándome un poco, por si echarían al entrenador, a mí me parece un error desde el punto de vista en que García Plaza conoce la plantilla y se supone, por lo menos, que él ha traído a la mayoría de jugadores que han venido en verano, no sé si a todos.
Sí, a Luca Romero, mayoría... a Luca Romero sí le ha traído. Y a Stoico, dicen, en Copa...
Dijo que era suyo.
ese es un fichaje mío. Sí. Pero desde que dijo el fichaje mío y que iba a jugar...
No ha vuelto a jugar.
Sí, entonces, sí, hay cosas... Es decir, Luca Romero de él no habla. El jugador más caro de la plantilla. Pero
bueno, esto me suena a Maras.
Entonces, ¿qué quieres que te diga? Hay cosas que no entiendo, pero, porque habla mucho.
Pero García Plaza no puede llegar a rueda de prensa y decir, me da igual Stoikov que Luca Romero.
Pues claro,
decir,
es un jugador que
ha venido, le he visto entrenar y no me gusta nada, no va a volver a jugar, porque acaban de llegar.
Sí, sí, y Stoikov dice que va a ser titular indiscutible a partir de la semana que viene y lleva cuatro partidos y no ha jugado.
¿Pero cuándo ha dicho eso?
Yo no lo he escuchado decirlo. Yo no lo he escuchado tampoco.
Está Alberto sobre...
El día de la Copa del Rey, ¿no?
El día de la Copa del Rey dijo que... Pues,
que era un fichaje suyo. Pero porque el futbolista se enojó con el cambio.
Y que no se preocupase que iba a jugar.
Sí.
Eso dijo. No, más o menos. No titular, pero nos daba a entender un poco eso. Pero bueno, nos daba a entender que iba a jugar, pero es que no ha jugado, vamos.
Sí, es verdad que no está jugando. Bueno, y es verdad que el centro del campo del año pasado ahora ha recuperado la forma y está jugando muy bien. Entonces, en la situación que está el Alavés tampoco puedes permitirte ahora hacer tantas pruebas como si estás en una posición un poco mejor y García Plaza menos con cómo está su situación. A raíz de esto, yo sí que estoy de acuerdo con todo el mundo que dice que hay que ganar al Leganés sí o sí.
Sí.
Pero no nos podemos creer que el Leganés es el Almería el año pasado o equipos así. El Leganés juega muy bien al fútbol, sabe perfectamente a lo que juega, tiene un centro del campo. Además, utiliza el mismo sistema que el Alavés, utiliza 4-2-3-1. Y tiene jugadores muy buenos, con lo cual yo también confío en que se va a ganar, pero va a ser un partido muy trabajado si se gana y que nadie espere un paseo por parte del Alavés. Ojalá. Se quedarán 3-4-0, pero,
no, pero este año en primera
es un equipo
muy
difícil.
No es lo mismo. Fredo, ¿cómo lo ves?
Gorosabel, Javi López, Rubén Duarte, Rafa Marín, Luis Rioja, Samu.
¿Pero cuánta pasta dejas?
Bueno, algunos ninguna porque son cedidos. Juliano Simeone.
Que se está saliendo, por cierto.
Creo que he nombrado siete jugadores.
Sí.
Es que ya no sé ni cuántas veces lo he dicho en esta tertulia esta temporada. Siete jugadores de la temporada pasada, tres de ellos, de los cuatro que he nombrado, tres de ellos cedidos. Rafa Marín, Samu y Juliano. Sí, bueno, y un cuarto Gorosabel que, en fin.
Dos
jugando Champions. No fue cedido,
sí,
¿no?
Pero bueno, nos entendemos.
En fin. Bueno, ya está. Vale, un futbolista que vino para un año, clarísimamente.
Pero quiero también decir que dos de ellos jugando Champions. Otro jugando UEFA.
Ostras, ya, es un nivel. Roberto, pero que son futbolistas que teníamos el año. Que de acuerdo en que son futbolistas que difícilmente puedes retener. Algunos de ellos.
Sustituir.
Algunos
a
de
ese
ellos.
Nivel.
Algunos de ellos, hombre, ya sé que Samu Omorodio, en un debutante con la selección absoluta española la semana pasada, Juliano Simeone, un semititular en el Atlético de Madrid, jugando Champions y jugando minutos de calidad y siendo importante. Rafa Marín en el Nápoles. O sea, que ya sé que esos futbolistas, además estos tres eran cedidos. ¿Vale? Los demás admiten muchos matices si se pueden retener o no retener. Oye, ya dijo el míster la semana pasada o hace dos semanas que el Mallorca había hecho fichajes por 8 millones de euros. Aquí esas cifras suenan...
¿Quién dijo eso?
Eso lo dijo el míster.
¿Se preocupa de lo que ganan los demás?
Pero está mal que tú hables de lo que tienes enfrente cuando vas a jugar contra el otro equipo.
Si es un buen vendedor. Pero que venda,
a ver, cada cual, evidentemente, aquí estamos para que cada cual opine.
Yo también, hombre,
yo creo que definas a Luis García Plaza como un gran vendedor, joder, con la trayectoria que lleva aquí, yo te respeto tu opinión, pero me parece injusto. A mí, me parece, pero bueno, esto es una opinión particular, me parece injusto, a mí me parece un míster de la leche, que ha dado un rendimiento muy por encima de lo que sus equipos estaban llamados a poder dar y que, bueno, pues este año tiene la responsabilidad de sacar esto adelante, como no, por supuesto, porque es el entrenador, pero tiene un grupo que es, creo yo, más largo que el del año pasado. Puede ser que sea más largo, puede ser que tenga más futbolistas susceptibles de ser metidos en rotación, pero tiene una plantilla peor, pero sensiblemente peor. Es que estamos hablando de la banda izquierda, es que el año pasado teníamos a Rubén Duarte y a Javi López.
Y a Rioja por delante.
Y este año, al que tanto se criticaba, y este año tenemos a Manu... Bueno, también, lo que pasa que, bueno, estuvo media temporada también porque le rompieron la pierna en verano, ¿vale? Este año es que tenemos a Manu Sánchez y no sabemos muy bien qué más. Bueno, en principio nada más, como lateral izquierdo puro nada más. Entonces, con esto, la obligación del míster es sacar parte... Sí, es su obligación, pero bueno, hay que ponerse un poco en su pellejo y yo me sentiría agraviado si mi club llevara más años en primera división en las últimas temporadas que otros y resulta que esos otros veo que destinan un 70% de su presupuesto a gasto de plantilla y tienen capacidad de pagar 8 por un futbolista o por dos y nosotros destinamos el 50,5% de nuestro presupuesto a gasto de plantilla, por mucho que sea el más alto de la historia, que eso está bien, lo que pasa es que luego hay que ver a dónde va ese dinero, ¿no? Y vemos que esas cifras que deberían ser más o menos normales, por lo menos de forma puntual, en un club como el nuestro, pues resulta que no lo son y que no llegamos a, pues eso, que estamos hablando del Mallorca, no está, con todos mis respetos, ¿eh? No estamos hablando ni del Atlético, ni del Sevilla, ni del Villarreal, ni de equipos que sabemos que están un escalón por encima. En cualquier caso, sí quiero decir que, y porque lo has nombrado antes, Roberto, que yo venía reclamando desde hacía tiempo esta nota que el club hizo pública el sábado. Lo primero es ser coherente con el discurso de uno mismo. Apoyo totalmente la publicación de la nota. Y bueno, y no solo la publicación, sino el hecho de que, valga la redundancia, se haya hecho pública. Claro, en el mismo ejercicio de coherencia, como yo venía reclamándolo desde hacía tiempo, pues claro, yo personalmente lo hubiera sacado un poco antes. Pero ha salido ahora y bien sacada está. Y sobre todo el hecho de que sea público, porque da la sensación en un momento de la nota, dice que volveremos a trasladar. Es decir, se trasluce que el club ya ha tenido alguna conversación fuera de foco con, bueno, pues con los estamentos arbitrales o con quien sea. Pero el hecho de que sea público creo que es un buen paso adelante, yo lo apoyo totalmente y el hecho de que sirva o no sirva, aquí lo único que no sirve de nada es no hacer nada. Esto de, es que no sirve de nada, bueno, ya veremos si sirve de algo o no. E incluso apoyo el tono, por mucho que haya sido mesurado y suave, porque yo creo que es el tono que se tiene que tomar desde la institucionalidad para decir cosas más gruesas, si es que hay que decirlas, ya estamos los aficionados.
Alberto, lo del Leganés, ¿cómo lo ves?
¿El Leganés?
No. ¿Y cómo ves el partido?
Yo el partido lo veo bien.
Con esa banda izquierda que va a estar Diarra, lo que no sé si va a estar Mourinho otra vez, va a ingresar Sedlar o va a poner a Pica.
No, yo no sé quién va a estar en la banda izquierda, porque igual está Mourinho.
Ni quién va a estar a delantero, tampoco lo sé.
Que no ¿Mourinho tengo... de lateral izquierdo?
No, ha jugado de lateral derecho, en el Zaragoza ha jugado muchos partidos. Pero bueno, de lateral izquierdo es otra cosa. Hombre, yo me imagino que por lógica estará Diarra, porque no va a subir a este al del filial. Pero, sinceramente, yo creo que el Alavés, en lo que es en como equipo, es muy superior y sobre todo por una cosa, porque tenemos a nuestra afición. Es decir, y es más, los resultados una vez lo avalan, independientemente que yo piense que el entrenador todavía no ha cogido el pulso a esta plantilla, el 70% de los éxitos están en casa. Es decir, a la vez está sacando los partidos de casa y lo está sacando bien. Y entre equipos que desde luego no eran a la vez dos Las Palmas 0, a la vez dos Sevilla 1, a la vez uno Mallorca 0. Es decir, que en casa con su afición a la vez se vuelve. Y ya es, el sistema de juego, que sí es muy importante, es menos porque a la vez ya está obligado a... El equipo contrario viene a, generalmente a que no le marquen y el ASE tiene que idear con su equipo, con su afición, a poner presión arriba y a intentar sacar el partido. Y lo estamos viendo que en casa a la vez es bastante fiable. Yo lo único que he visto en otro, con otros partidos es simple que ha habido una falta de equilibrio en el centro campo que hacía que había mucha inseguridad en los centrales. Y sobre las cuentas, yo estoy de acuerdo con lo que...
Ya tocaremos las cuentas.
No, pero...
Cinco segundos. No queda tiempo. Alberto, Alfredo, Héctor, gracias.
Qué ricasco.
Más.